San Isidro a celebrarlo. Ya que hemos celebrado a Raúl del Pozo y hemos celebrado el vino, iniciamos la tertulia, abrimos tertulia esta mañana aquí, en Más de Uno, en Onda Cero. Hoy con Pilar Gómez. Buenos días, Pilar.
Hola, buen día. Yo quiero colgar como Raúl. Me encanta.
Pero todavía no. Cuando llegue el final de la tertulia, yo te invitaré.
Ya ese ruido.
A que cuelgues. Tienes que tener un teléfono.
Voy a ensayar a ver
cómo. Tienes que tener un teléfono de los de siempre. De los que.
Vale.
En casa, de los de. ¿Cómo era la rueda esa de marcar los números? Arcadi Espada, pues buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, bien. Rubén Amón, buenos días también para ti.
¿Qué tal? Buenos días. Yo quiero entrar por conferencias, si puede ser.
Sí, ¿cómo era? Cobro revertido. Conferencia cobro revertido. Fernando Onega se ocupa de poner en orden las cuestiones de esta jornada para que luego las podáis ir opinando. Buenos días otra vez, Fernando.
Otra vez buenos días, Alsina. Buenas noticias para la salud física, toques de atención para la salud económica. En la política, el estilo Yolanda Díaz y el pulso de los catalanes por su propio gobierno, y en la sociedad, la mitad de los municipios en riesgo de despoblación. Por mí, empezaría por la salud. Todos los indicios son de mejora. Sigue cayendo la incidencia, hay días en que varias comunidades autónomas no registran fallecimientos y la buena evolución de la pandemia hace pensar en el próximo curso escolar como un curso ya presencial. Como medida de transición, la ministra reduce la distancia de seguridad entre alumnos para que quepan más en cada aula, aunque se mantendrá la mascarilla. Hoy es un día con menos sensación de caos y podría decirse que el triunfo del gobierno es que los tribunales tienden a considerar que hay instrumentos jurídicos efectivamente sin necesidad de la cobertura del estado de alarma. Y Pedro Sánchez se ha dicho las vacunas son cosa mía, que este es mi año de la vacunación, y a 97 días de la felicidad, hoy 96, anunció otros 13 millones de la Pfizer para junio. Hay un hospital donde se trata la economía y está en la calle Alcalá de Madrid. Se llama Banco de España. Médico titular, don Pablo Hernández de Cos. Parte de la situación, su informe anual. Me parece de lo más importante del día. Elogio al gobierno. Sin las medidas adoptadas al principio, los daños de la pandemia hubieran sido 3 veces más graves. Advertencias al gobierno. Persiste el riesgo de una oleada de quiebras empresariales. Han vuelto a aumentar las desigualdades. La salida de la crisis puede dejar secuelas como el endeudamiento empresarial, menor crecimiento de algunos sectores y un duro horizonte de la España vacía. Más de 3.000 municipios en riesgo de desaparición. Soluciones, reformas estructurales, entre las que estaría la mochila austríaca, financiada en principio con fondos europeos, terminar la dualidad del mercado laboral, cambiar el sistema educativo, garantizar la sostenibilidad de la seguridad social y las pensiones, y así una docena de ideas que Hernández de Cos pretende que se haga con amplio consenso y vocación de permanencia.
Amplio consenso, tiene buena música, pero tiene siempre difícil letra, sobre todo a la vista de las relaciones entre los partidos políticos y no solo los de ámbito estatal, porque tenemos también lo de los partidos independentistas en Cataluña.
Sí, un día toca tregua y el día siguiente ruptura. Como la tregua fue la noticia de ayer, hoy los comunes rompen con Esquerra, el bloqueo se agrava, el gobierno de Esquerra en solitario también parece imposible y quedan 12 días para tener que ir a elecciones. ¿O no? Porque lo que percibe La Vanguardia es una técnica de ver quién aguanta más o quién cede antes. A todo esto, lo que dice el CIS coincide con lo que propuso Pedro Sánchez, que la mayoría de los catalanes prefieren un tripartito presidido por Illa. La tertulia dirá si la coincidencia es una casualidad. Pero la noticia que quizá pida más comentario es la anulación por el Constitucional del decreto que metía Pablo Iglesias en la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia, en el CNI, para entendernos. Para más descaro, como recordarán los oyentes, iba camuflada entre medidas sanitarias de urgencia y no coló. Amparados ahora en la sentencia del Tribunal Constitucional, solo una pregunta: ¿cómo se pudo tener tanta cara? Y de la sucesora designada por Iglesias, Yolanda Díaz, ya lo vengo diciendo, atención a sus pasos y su estilo. Ayer ya actuó como jefa de los ministros y secretarios de Estado y diputados de Unidos Podemos y marcó la senda. No asustar, generar tranquilidad y más sosiego en las redes sociales. En una palabra, más política y menos ruido. ¿Hay algo de anti-estilo Iglesias en su actitud? Sobre el centro-derecha cuenta La Razón que el PP pretende visualizar la absorción de Ciudadanos en una convención. supongo que exhibirá sus adquisiciones como trofeos. Y respecto a Ciudadanos, se lo está pensando. El Confidencial da por seguro que en 2 meses habrá decidido el sí o el no a la integración. ¿Por qué apuestan nuestros analistas? El mundo, mientras tanto, mira a Oriente Próximo. Lo mismo en este momento se está produciendo la invasión por tierra y por aire de Gaza. Y dentro de Israel, riesgo de guerra civil por los intentos de rebelión de los musulmanes. Y aquí, mañana, 15M. 10 años han pasado. Pasaron incluso Pablo Iglesias y su moño. No sé, querido Alsina, si queda algo. Y no sé, sobre todo, si los jóvenes de aquella revuelta están mejor o están peor. Visto el informe Hernández de Cos, yo diría que mejor no están.
Pues les preguntaré después a mis contertulios de esta mañana por el aniversario del 15M y por la perspectiva que los 10 años ya permiten de lo que sucedió y las consecuencias de lo que sucedió, si es que hay consecuencias claras a la vista. Fernando, te deseo un buen fin de semana y hasta el próximo lunes.
Igualmente, y hasta el lunes, buenos días.
Adiós, adiós, adiós. Ahora imagínate que te has visto envuelto, te viste envuelto sin querer en un homicidio hace 9 años que ha rehecho tu vida, que alguien pretende que pagues por aquello. Si te intriga este planteamiento, pues te ocurre igual que a los miles de personas que ya se han enganchado a El Inocente, Borja.
La intrigante miniserie de Netflix, que es de la que todo el mundo está hablando, porque es totalmente adictiva. Un thriller dirigido por Uriol Paulo, que es la sensación de la temporada. Con Mario Casas, José Coronado y Aura Garrido. El Inocente está ya disponible en Netflix.
¿Cuántos accidentes del destino crees que te tocan por vida, man?
Olivia, ¿estás ahí?
No puede ponerse.
¿Quién eres?
Alguien que conoce los secretos más íntimos de tu mujer.
El Inocente, solo en Netflix.
Te llamas Mateo Vidal y nunca quisiste matarlo.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Arcadia Espada, Pilar Gómez y Rubén Amón, analizamos las cuestiones de esta mañana, pero ¿os parece mal a los tres que el presidente Sánchez lleve la cuenta de que se asome cada día, pues como el cuco del reloj, es decir, nos quedan 95 días para lo que él llama la inmunidad de grupo? Y hay alguna crónica en algún periódico que dice, cuidado que los científicos, lo de la inmunidad de grupo, porque esté vacunado el 70% de la población, no lo equipara una cosa a la otra. Es decir, que la inmunidad de grupo depende de otras circunstancias. El presidente de lo que está hablando es de que 90 y cuántos eran, Amón, los que quedaban, 95 días, 96 días, dijo el presidente, se alcanzará el 70% de la vacunación de la población española. Eso es lo que él interpreta como inmunidad de grupo. A Pilar Gómez le parece mal que Sánchez vaya dándonos la cuenta atrás de los días que quedan y los millones de dosis de vacunas que van a ir llegando cada semana.
A mí me parecía que ayer el presidente tuvo un tono muy desmesurado, no solo por ir dando la cuenta atrás, que espero que no sea cada semana, sino por cómo hablaba, súper optimista, como si estuviera, no sé, me recordó como si fuera en una feria y siento por frivolizar en un tema así vendiendo crecepelo, porque lo que no puedes hacer es quedan estos días para que estemos todos inmunizados, vamos a salir, hombre, un poco de yo creo que de mesura, porque es verdad que va bien la vacunación y la tenemos que celebrar y que es importante, pero este fin de semana sí que ya no hay ninguna restricción. Y el fin de semana pasado vivimos unas imágenes que yo creo que eran lamentables y que tenían mucho de equivocación. ¿Por qué? Porque, aparte de irresponsabilidad, pero no podemos pensar que la pandemia ha terminado y que estamos liberados del COVID, aunque todos estamos deseándolo, porque hay gente todavía en los hospitales, porque no sabemos las vacunas finalmente, cuánto la gente que tiene una sola dosis está inmunizada o no, cuándo se ganará esa inmunidad de grupo. Y el mensaje que hizo ayer el presidente, como si estuviera calentando para el meeting que tiene hoy en Andalucía, bueno, la intervención en las primarias, no sé si se hace en mítines, creo que no ayuda nada a que todos sigamos pensando que podemos tener más libertad, pero dentro de que estamos todavía luchando con la pandemia. Y me temo que ahora en la factoría Moncloa pues vamos a vivir cómo se nos venden las vacunas, los fondos europeos y estas cosas que deberían tener un poco de seriedad, como si estuviéramos en otra campaña electoral que seguramente estemos, y es la del 22-23.
Peca de euforia el presidente, vendedor de crecepelo. ¿Lo ve de la misma manera Arcadio Espada o no?
No exactamente. Yo creo que, hombre, es la capacidad retórica del presidente del gobierno siempre deja mucho que desear, ¿no? Especialmente porque es un hombre alistado en la mentira y en la farsa, ¿no? Pero desde luego yo creo que el presidente del gobierno tiene la obligación de sacar a la sociedad española del sopor pandémico en el que vive, ¿no? Y por supuesto creo que decir que con el 70% de la vacunación hay inmunidad de grupo o no hay inmunidad de grupo es un asunto que competirá a los epidemiólogos, que por cierto hay millones, y sobre el cual no entraré, pero que con el 70% de la vacunación una sociedad debe hacer la vida normal, no tengo ninguna duda. Con un porcentaje muchísimo menor, esta madrugada en España, digamos, el presidente Biden ha inaugurado un nuevo tiempo, por así decirlo. Es decir, ha aparecido sin mascarilla, permite a las personas vacunadas que no la lleven ni siquiera en interiores, y la mascarilla evidentemente es el símbolo de este tiempo atroz por antonomasia. Por lo tanto, yo creo que la crítica que pueda merecer el presidente del gobierno hay que dejarla para otros momentos, ¿no? Me parece una pequeñez el fijarse ahora en si, en fin, cae como una gota su retórica publicitaria, etcétera, cuando evidentemente España tiene que despertarse y espabilar. Hay una temporada turística de la que vivimos, hay unas reticencias por parte de algunos lugares para enviar sus turistas aquí, y aparte de todo eso hay un estado psicológico que necesita evidentemente de las iniciativas de los poderes públicos y de los políticos. Biden, con este gesto al que me refería antes, ha sorprendido incluso a los americanos, ¿no? Porque su gesto ha parecido quizá en algunos ambientes prematuro. Pues yo creo que eso es justamente lo que tienen que hacer los políticos, ¿no? Ponerse delante de los tiempos y llevar sus convicciones o las evidencias que existan sobre determinados momentos adelante, ¿no? Y si eso hace el presidente Sánchez, pues por supuesto bienvenido sea.
Yo creo muy breve, que tú lo has señalado bien, sus convicciones o evidencias. Yo creo que no es un momento de convicciones, sino de evidencias, porque estamos hablando de salud. Y tú puedes tener la convicción de que el discurso que hay que hacer es de optimismo, pero tienes que tener las evidencias de que puedes hacer, digo, sanitarias, un discurso de optimismo. Y creo que los datos ahora de España todavía no son los de Estados Unidos en cuanto a vacunación. Creo que el presidente Sánchez debe salir también a explicar por qué somos el único país de la Unión Europea que almacena vacunas de AstraZeneca, mientras hay muchísimas, 1 millón concretamente, personas esperando esa segunda vacuna, y eso sí que sería un buen mensaje de que se están haciendo las cosas bien. Creo que más allá de acusar a la señora Ayuso de ser, por parte de la ministra de Exteriores, la que hace que no se nos levante a esto que te referías, por parte del Reino Unido, se nos ponga el semáforo en verde para que vengan los turistas, no es una cuestión de discurso, que es lo que yo le criticaba al presidente, es una cuestión de evidencia sanitaria. Y el propio Simón, que es el único portavoz que seguimos teniendo, hablaba y alertaba de que todavía no están las cosas. Y cuando hablas con los sanitarios, ocurre eso. El señor Biden hace esos gestos y ese discurso cuando ya tiene a su población. Veía ayer imágenes que te vacunan en los supermercados, que viene gente de Sudamérica a vacunarse. Aquí no estamos, ni mucho menos. Vamos a abrir los colegios el próximo año todavía con niños con mascarilla y separados por 1 metro y medio. Es lo que yo critico, que una cosa son las convicciones lo que tú puedas creer o lo que te interese en el discurso político, y otra cosa es lo que se pueda y se deba hacer, y creo que la situación de Estados Unidos es muy diferente.
No es diferente, tiene una incidencia mayor que la española, por ejemplo.
¿Pero cuántos vacunados tiene?
No, pero si es que vamos a ver, claro que tiene más vacunados Estados Unidos que España, por supuesto que los tiene, y por supuesto que la vacunación en España no ha ido, como en general en Europa, como debería ir, pero es que evidentemente no es la vacunación solamente lo que hay que tener en cuenta a la hora de plantear una estrategia de recuperación de la vida. Lo que hay que tener en cuenta son justamente los datos. Y los datos, lo siento por los cenizos, no digo que tú lo seas, pero lo siento por los cenizos desperdigados, son los que son, y los datos indican que efectivamente España está en condiciones de hacer una vida prácticamente normal. Nada más.
Pero, ¿qué datos indican? No he escuchado a nadie que España, Arcadi, no sé, a lo mejor es porque soy ceniza, pero no sé qué datos están para
tener una vida
normal.
La bajada de los contagios, la bajada de la presión hospitalaria, la bajada de las muertes y el aumento de la vacunación. Sí,
entonces,
claro, estos
debe
son
ser
datos.
Una ficción que estén todos los presidentes autonómicos, que deben ser una panda de cenizos, y las administraciones recurriendo a los tribunales de justicia pidiendo todavía medidas que permitan ciertas restricciones, dado que en los hospitales todavía hay gente,
¿qué están
que todavía
pidiendo?
En España
están
hay
pidiendo
muertes.
que los toques de queda se mantengan, por ejemplo.
¿Quién, yo?
Están pidiendo eso.
Yo no sé exactamente. Los presidentes autonómicos. Sí, yo estoy pidiendo que.
Yo no sé qué piden los presidentes autonómicos. Sí, claro, cautos.
Sí, claro. Digo que es que a lo mejor son una panda de cenizos.
Es no decir nada.
Es verdad.
Es decir cautos. Todos somos cautos y todos. Nadie quiere morirse, por supuesto. Ni de hambre siquiera.
Es que yo no. Creo que todavía, pero a lo mejor es una discrepancia y tú tienes unos datos diferentes. Yo lo que creo es que los datos todavía, ojalá hubiera unos datos para poder llevar una vida absolutamente normal, y creo que cuando hay administraciones recurriendo a tribunales, y con esta guerra que hay en los tribunales, precisamente por poder tener una fórmula para controlar aún ciertas restricciones, no es compatible todavía con hacer una vida 100% normal. El gobierno
pequeña
está asumiendo,
política
tiene
española.
La mesa de un informe, eso es verdad, para que la mascarilla se
española,
pueda... no utilizar la mascarilla, es un informe que tiene ya Sanidad en la mesa y que lo tendremos, yo creo, ya para el próximo mes, en junio, a finales o julio, podamos ir sin mascarilla en los lugares que no estén cerrados. Y
Dios
todo
santo,
eso me parece perfecto.
Hasta
yo
julio.
Solo digo que un presidente del gobierno tiene que tener cautela, y que yo todavía, a lo mejor lo desconozco y si es así pido disculpas, no hay datos para hacer una vida normal.
Mira, la mascarilla en el exterior... para empezar, la mascarilla en el exterior no es que tenga que esperar a julio, es que podría haberse quitado en febrero o en enero. Alemania no ha tenido mascarillas en exteriores durante todos estos durante todo este año, por ejemplo, y evidentemente las cifras alemanas no son peores que las españolas, ni muchísimo menos, y así otros países. Hay otros que efectivamente tienen cifras peores, como Gran Bretaña y tal. Por lo tanto, el asunto de la mascarilla es muy fácil de explicar. No hay un solo estudio científico que valide la necesidad de utilizar mascarillas al aire libre. Ni uno. O sea, no hay ni uno. Entonces, bueno, que parece que es una cosa de sentido común, te lo admito, pero en cualquier caso no hay un solo estudio científico que valide eso.
La Organización Mundial de la Salud, que nos pidió que la utilizáramos.
Sin base científica alguna. Si tú me presentas un estudio que dice que la mascarilla al aire libre se debe utilizar, yo diré, pues estoy equivocado y lo admito. Pero es que no hay ninguno.
Amón quiere participar seguro en la conversación. O igual, ¿no? Pues igual, ¿no? En 8 minutos nos ponemos en las 9 de la mañana, una hora menos.
Estoy aquí,
en las Canarias.
Estoy aquí, por Dios.
Pues adelante, entonces.
No, iba a decir que yo creo que la mascarilla tiene un efecto más psicológico que científico. No discuto sus propiedades médicas o sanitarias, pero creo que sirve a exhibir o a demostrar una especie de cautela, de estado de precaución más teatral, en el buen sentido de la palabra, que puramente académico, ¿no? Y creo que Sánchez últimamente lo único que tiene que hacer ya es, como estaba sucediendo, es hablar con números, ¿no? En general, ¿no? O sea, que no diga ninguna palabra, que abandone la semántica y se entregue a la cabalística y solo diga cifras, que es lo que últimamente está sucediendo. Además, cifras por millones, ¿no? Por millones que responden a dos criterios, los millones de Bruselas y los millones de vacunas, ¿no? Y esas dos realidades numéricas creo que conforman su estrategia de resurrección política después del trauma de 4M. Y creo que pueden funcionar, además, porque en cuanto Sánchez el fertilizador empieza a esparcir vacunas y dinero, volverá la confianza y recuperará su crédito político, en mi opinión, desde un uso bastante obsceno de la propaganda. Hoy Sánchez tiene un acto a las 11:15 de la mañana, visita los laboratorios farmacéuticos del grupo Rovi en Granada, curiosamente donde se fabrica el principio activo de la vacuna Moderna, y le acompaña a la ministra de Sanidad. Con las riendas en la mano y con la capacidad de exhibirse como vacunator, creo que a Sánchez le viene ahora el periodo de gracia, después de las complicaciones políticas que le ha engendrado la resurrección o la reanimación política del Partido Popular. Y que manejando las vacunas y los millones de vacunas y los millones de euros, tiene a su alcance un escenario más optimista del que él creía o creíamos después de lo que sucedió en Madrid hace unos días.
La pausa, con vuestro permiso. Son 6 los que quedan para las 9 de la mañana. Me ha planteado Fernando Óniga el asunto del 10 años del 15M, así que os lo plantearé a vosotros también. A la vuelta de esta pausa hablaremos de eso y también del Tribunal Constitucional y del abuso por parte del Gobierno de los decretos leyes o de la fórmula del decreto ley, según el Tribunal, al menos en 2 que ha tumbado, que ha retirado, porque no encuentra dónde estaba la urgencia para llevarlos adelante. Y antes de todo eso, os dejo ahora con esta recomendación del Lexus UX híbrido desarrollado con tecnologías sostenibles que protegen la naturaleza. 8 en Canarias, estamos en tertulia con Amón, con Pilar Gómez y con Arcadi Espada. Mencionaba un par de asuntos Fernando Onega que quiero comentar con mis contertulios de esta mañana. El primero es el Tribunal Constitucional, que aunque haya sido un año y pico después y cuando ya, al menos en el caso de Pablo Iglesias, tiene poco sentido porque ya no forma parte del Gobierno de España, pero el Tribunal Constitucional ha decidido que 2 de los decretos que sacó, que aprobó el Gobierno y que llevó posteriormente al Parlamento, 2 de los decretos ley o leyes que están, su existencia está motivada por la urgencia, por la necesidad. La fórmula consiste en que cuando el Gobierno entiende que una medida debe entrar en vigor de manera inmediata, sin esperar a que el Parlamento apruebe esa reforma, pues entra en vigor y luego ya se convalida. Tiene que estar justificada la urgencia para que el decreto tenga sentido. Esto es lo que el Tribunal Constitucional entiende que no se daba en 2 de los decretos que han sido rechazados ahora o anulados por el Tribunal Constitucional. Uno tiene que ver con un asunto de la Seguridad Social y las pensiones de las llamadas clases pasivas, y otro que es el que es objeto de mayor, y en su día ya fue, como recordaba Fernando, objeto de mayor controversia política, fue un decreto ley de marzo del año 2020 que guardaba relación con medidas de urgencia debido a la epidemia de coronavirus, pero en el que se añadió, se coló en un texto que no tenía nada que ver con esto, la incorporación de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, a la comisión que se encarga de supervisar la labor del Centro Nacional de Inteligencia. Señor Iglesias, hasta aquel momento el Gobierno tenía como la norma decía que el vicepresidente o una vicepresidencia del Gobierno formaba parte de esa comisión, ahí estaba la señora Calvo, pero como era un gobierno de coalición, Pablo Iglesias dijo, yo también quiero sillón. Bueno, Pablo Iglesias dijo, el presidente me ha pedido que forme parte de la comisión. Y por eso se utilizó esta manera, esta vía del decreto ley de otras cosas, se añadió el párrafo para incorporar a Pablo Iglesias y también a Iván Redondo, el jefe de gabinete del presidente del Gobierno. El Tribunal Constitucional dice que no ve dónde estaba la urgencia para esta reforma, para este cambio, y que a la vez no guardaba relación lo del CNI con todo lo demás, que es el asunto del que iba el decreto ley. Por tanto, lo ha neutralizado. Antes planteaba a Fernando Onega y le preguntaba yo a él, y os lo pregunto a vosotros, si este gobierno en concreto y este presidente en concreto ha abusado con reiteración de la fórmula del decreto ley, si ha gobernado más por decreto que de cualquier otra manera, teniendo en cuenta que el propio Sánchez era muy crítico con el presidente anterior, con el señor Rajoy, cuando utilizaba el decreto ley para sacar adelante de manera inmediata las medidas que consideraba oportunas. Así que os pregunto, primero por esto y luego por el 15M, si os parece bien. Pilar Gómez, Tribunal Constitucional y abuso del gobierno de la fórmula del decreto ley. ¿Algún comentario quieres hacer?
Bueno, yo creo que lo primero, que ese recurso es un recurso que puso Vox. Y Y me parece acertado y yo eché en falta que el Partido Popular no lo plantease, porque realmente, sin tener ese argumento jurídico, pero es cierto que llamaba muchísimo la atención que en un decreto que no tenía absolutamente nada que ver colases a Iván Redondo y al señor Iglesias, seguramente por esto de los equilibrios, quiero pensar, no sé Iván Redondo qué uso hace de estar en la comisión del CNI. Iglesias creo que al final era una cuestión de estar, por cómo ha acabado y por el interés que parece que tenía en la política. Creo que es muy importante lo que dice el Constitucional, que demuestra que este gobierno, una vez más, rompe con todas las reglas establecidas, que le importa poco si utilizan los cauces que se tienen que utilizar. Colar por la puerta de atrás nombramientos en una comisión del CNI me parecía una estrategia burda, insisto, que si no llega a ser por Vox, que yo creo que en este caso hay que reconocérselo, pues el Constitucional no se hubiera tenido que pronunciar, y ya no es el hecho de que lo tumbe, que en el caso de Iglesias pues él ya ha dejado la política, sino el hecho de que en ese escrito el Constitucional pone de manifiesto cómo el gobierno abusa continuamente del decreto ley, y eso es una forma de hacer política, yo creo, de rodillo. Y además hemos visto que le ha dado exactamente igual intentar amordazar al Poder Judicial, le ha dado exactamente igual ignorar y ocultar incluso los informes que no eran favorables del Consejo de Estado, y creo que este gobierno lo tendremos que recordar por el uso torticero que ha hecho en muchísimos casos de cosas e instituciones del Estado que hasta ese momento, un informe del Consejo de Estado, hasta este gobierno, aunque no sean vinculantes, pues se tenían en cuenta. Ahora tú, cuando hablas con gente dentro del Consejo de Estado, dicen, estamos aquí como floreros, no sirve absolutamente de nada lo que se diga, y se han roto los equilibrios, que es verdad que ya hay políticos, pero hay de todo signo, y creo que es un organismo que había que tener en cuenta. Y ese informe del Constitucional lo que viene a decir es que al gobierno le importa poco.
Uh-huh. Arcadi.
Antes, si me permites un segundo, es que me pedían algunos oyentes datos sobre esto de la de América y España, muy brevemente. La incidencia del virus en los últimos 7 días en los Estados Unidos es de 90 y en España es de 78. Dicho esto, estoy de acuerdo con lo que dice Pilar sobre el gobierno, y añado que, en fin, que a mí me parece que es un cierto escándalo institucional que una decisión de esta naturaleza, es decir, que invalida la presencia del vicepresidente del gobierno en una determinada comisión, llegue tantos meses después, y además coincidiendo con el simbólicamente con el abandono de Pablo Iglesias de la política y del gobierno, ¿no? A mí me parece que en fin, por supuesto, colar esto en una ley para combatir la pandemia pues es repulsivo, pero yo creo que hay que hacer también una reflexión sobre el funcionamiento de los tribunales españoles y su capacidad de intervención en asuntos tan perentorios como este, ¿no? Si evidentemente tenemos gobiernos sospechosos que utilizan de maneras equívocas de hacer política, pues debemos tener jueces más vigilantes y más diligentes. Y más diligentes.
Amón, sobre este asunto del Tribunal Constitucional, seguro que quieres decir, bueno, estamos todos de acuerdo en que el fallo del Constitucional un año y pico después, pues, hombre, como poco tarde llega. Os recuerdo que, por ejemplo, el Tribunal Supremo todavía no se ha pronunciado sobre los recursos que se han planteado para el asunto de los confinamientos perimetrales autonómicos. Igual ya cuando se pronuncie el Tribunal Supremo, los gobiernos autonómicos han decidido que ya no les hacen falta. los confinamientos correspondientes. O sea, que en esto de la agilidad para tomar decisiones ante una situación de emergencia o de urgencia, es verdad que los tribunales en España tienen la tradición de no estar muy al cabo de la calle, pero... Amón, ¿querías decir algo sobre el asunto de los secretos?
Bueno, respecto a la demora, desde luego no se entiende que tenga que transcurrir... El recurso, si no me equivoco, se planteó en mayo de 2020. El recurso en sí, no la iniciativa de nombrar a Iglesias en parte del Consejo del CNI. Y quien necesite el Constitucional un año para concluir lo que ayer trascendió es la demostración de una lentitud desesperante y la demostración de una justicia que termina ejecutando sentencias en diferido, ¿no? Cuando ni siquiera los protagonistas, o al menos el principal de ellos, están involucrados. Pero tiene buenas lecciones que aprender esta sentencia. En primer lugar, para Pedro Sánchez, que provenga de Vox, es una especie de maldición o de un tabú. En segundo lugar, corrige la pretensión de Sánchez de gobernar con decretazos y lo hace desde una institución de enorme repercusión y reputación respecto a quién y cómo debe corregirse la deriva autoritaria de un presidente, marginando el espacio parlamentario. Tiene la consecuencia práctica de que Iván Redondo tiene que marcharse en la misma operación y demuestra que existen contrapoderes para vigilar a Sánchez cuando exagera la noción cesarista que tiene del poder y la manera en que se desempeña. Está muy bien que se le recuerde de vez en cuando a Sánchez que en la separación de poderes, en el Estado de Derecho y en la pureza democrática de un país como España, límites hay y se le ponen delante para que no los vuelva a sortear, ¿no?
Una pausa. Una pausa y hablamos del 15M, si os parece bien, del aniversario que se cumple en el día de... Bueno, mañana se cumple el aniversario del comienzo de las acampadas, sobre todo de una en la Puerta del Sol, que fue la que más visibilidad tuvo en los medios de comunicación, sobre todo en las televisiones, de hace 10 años, de lo que fue el 15M y de lo que no fue el 15M. Y esta idea igual un poco errónea que dice el 15M era Podemos y a raíz del 15M pues se produjo un cambio en la política de España porque Podemos empezó a tener un papel relevante. Ahora recordamos las fechas para poner cada cosa en su sitio. 9 y 10, una menos en Canarias. Ahora seguimos. 15 de mayo de 2011 era domingo y se celebraron manifestaciones en diversas capitales de provincia de nuestro país, convocadas con un lema que decía democracia real ya. Asistieron miles de personas. En Madrid lo que ocurrió fue que al término de esa manifestación cientos de esas personas se quedaron en la Puerta del Sol de madrugada. Gobernaba Rodríguez Zapatero, el ministro del Interior, creo recordar que era Alfredo Pérez Rubalcaba. Cientos de personas se quedaron en la Puerta del Sol, fueron desalojadas aquella madrugada, pero dos días después volvieron a la Puerta del Sol. He dicho que el 15 de mayo del año 2011 era domingo, el 22 de mayo, por tanto, también era domingo. Era el domingo siguiente y había elecciones autonómicas y municipales en nuestro país. Es decir, coincidieron aquellas manifestaciones y las acampadas que en algunos lugares se produjeron después con la semana de víspera electoral, antes de ir a las elecciones. En el concreto, en la Comunidad de Madrid, que es donde estuvo la mayor de las acampadas, en la Puerta del Sol, en aquellas elecciones autonómicas, el Partido Popular revalidó su mayoría absoluta. Creo que era Esperanza Aguirre, supongo, la candidata. Sacó 72 diputados, la mayoría absoluta estaba entonces en 65. Estas fueron las elecciones inmediatamente después, o casi casi coincidiendo con las movilizaciones del 15M del 2011. Luego hubo unas elecciones generales en noviembre de aquel año, cuando Rodríguez Zapatero anticipó la convocatoria electoral, y aquellas fueron las elecciones que ganó con mayoría absoluta Mariano Rajoy. Digamos que esas fueron las dos citas o metas volantes o exámenes electorales inmediatamente siguientes a las manifestaciones del 15M. Luego siguió avanzando la historia, claro, y cada 15M de los años siguientes se fue celebrando el aniversario. Podemos nace en el año 2014, es decir, 3 años después del 15 de mayo del año 11. Porque puede parecer, es verdad, que visto ahora que Podemos nace en la Puerta del Sol hace 10 años. No es exactamente así. De hecho, sobre la paternidad de aquellas movilizaciones hubo un debate muy interesante porque eran organizaciones de todo tipo que no se habían concertado con ningún partido político. Quien, digamos que intentaba sintonizar, o sintonizaba de hecho con la mayoría de las reclamaciones de la Puerta del Sol, por ejemplo, era Izquierda Unida, que sin embargo pues no consiguió, digamos, rentabilizar eso en un apoyo electoral suficiente como para tener más peso en el Parlamento, en los parlamentos autonómicos y en el Parlamento de la Nación. 10 años han pasado y preguntaba a Fernando Onega si queda algo de lo de hace 10 años, de los motivos, de las razones que llevaron a miles de personas a participar en aquellas concentraciones que se llamaban de los indignados, ¿acordáis? Los indignados y la Spanish Revolution y todo aquello. ¿Queda algo del 15M? ¿Algo bueno, algo malo? Pilar Gómez, Arcadio Espada, Rubén Amón. Pilar.
Bueno, yo creo que ha sido una revolución sin herederos. No sé, del 15M ahora no me parece que quede nada, y siendo igual o cierto, perdón, que en Pablo Iglesias no nace en ese 15M, sí que podemos, creo que de una forma inteligente, intenta apropiarse o canalizar, o la señora Colau, que quizá era la que teníamos más cerca de lo que era el movimiento propiamente dicho. El hecho de que Pablo Iglesias haya desaparecido, creo que sí es parte de esa simbología de que el 15M no ha sabido.
En la casa de Pilar, ¿no? Está David de Jorge en la casa de Pilar. ¿No? Que está David de Jorge en
¿qué
la
dices?
Casa de Pilar, ¿no? Que está David de Jorge en la casa de
Pilar. Ah, por los ruidos, la dices. La cocina no, es el perro, siempre me pasa igual, es que está comiendo, propia. Perdón.
Tiene vida propia el perro.
Este señor mío se mueve mucho, pero bueno, voy a ver si hacemos menos ruido. Perdón, Rubén y los oyentes. No, decía que creo que es un buen símbolo de que el 15M queda poco. A mí me parece que en su origen fue un movimiento interesante, que en esas primeras manifestaciones sí que canalizaba una sociedad que pedía cambios ante la política, y que es verdad que muchas cosas se cambiaron a partir del 15M, aunque esos cambios se viciaron porque se malutilizaron. Quiero decir que al final algo que venía a cuestionar las formas de hacerlo de los políticos en un momento donde empezaron a explotar muchos casos de corrupción, al final ha acabado denostando tanto la política que creo que uno de los problemas del 15M o una de las consecuencias, mejor dicho, es que ahora casi nadie que merezca la pena quiere entrar en política, porque se pusieron sobre la mesa todas esas cosas mejorables de la política. Y creo que al final no solo no se han mejorado en su mayoría, sino que han apartado a gente buena de hacer política. Y creo que no hay herederos, no creo que es la, decías Izquierda Unida, yo es que Izquierda Unida creo que fue incapaz de tomar esa bandera y que finalmente no queda nada del 15M, sino eso. A lo mejor al final nos encontramos que Vox es lo que queda de esos movimientos, digo, simplificando.
Arcadi.
Yo creo que el 15M no fue nada y, por lo tanto, no queda nada, como es natural. Un movimiento que su único grito inteligible fue no nos representan, y entre el paisaje de abajo el capital y fuera todo, etcétera, no sé yo exactamente, más allá de la publicidad, por así decirlo, de la propaganda simbólica, lo que ha supuesto. Por lo tanto, no, como en tantas otras conmemoraciones, no veo ninguna necesidad de recordar lo que no fue nada, pero bueno, son nuestros ritos de paso. Lo que sí me hace gracia, de todos modos, de esto del 15M traído a nuestro tiempo, no es las cuestiones vinculadas con Iglesias y su peluquería, etcétera, ¿no? Sino la actitud del PP, ¿no? Que es, ayer oí a la portavoz hablando de las expectativas frustradas del 15M, ¿no? Yo no sé a qué exactamente a qué se refería la señora Gamarra cuando decía esto, porque francamente las expectativas del 15M pues son eso, no nos representan la democracia popular, abajo el capital, fuera el capitalismo, etcétera. Claro, es esta especie de vocación que se le ha puesto al Partido Popular de atrápalo todo, ¿no? Que, en fin, que con las redes tan gruesas vamos a ver cuántos pececillos se le escapan. Hombre, me parece que es un poco ya ridícula si llega hasta el punto de otorgarle al 15M algún valor político sensato y algún valor político que cuadre sobre todo con la visión del mundo o con la supuesta visión del mundo que tienen los dirigentes conservadores. Amón.
Bueno, el 15M era un movimiento en busca de autor, y el autor que apareció coyunturalmente unos meses después, o incluso un par de años, fue Pablo Iglesias, pero beneficiándose de esa escena de Tiempos Modernos, en la que Chaplin camina cabizbajo, pasa una furgoneta con un cristal protegido por una baliza roja, se cae la baliza roja, él la recoge del suelo, y al levantarla se encuentra con centenares de miles de personas detrás, ¿no? En el valor coyuntural de la figura que aparece en el momento adecuado, cuando se buscaba una especie de solución alternativa a la estructura elefantiásica del bipartidismo, ¿no? Y por eso hemos pasado del 15M al 4M, y en esos 10 años hemos pasado de la ilusión de la nueva política a la extinción de la nueva política, no solo porque Pablo Iglesias se ha cortado la coleta en sentido taurino, metafórico y político, sino porque en esas mismas elecciones se consuma la extinción de Ciudadanos y se consuman las dos fuerzas políticas que venían a remediar la fuerza del bipartidismo. Es verdad que lo que queda de entonces es una especie de situación política balcanizada, con muchas alternativas, mareas, marcas regionales y movimientos independentistas muy extremos, pero al mismo tiempo se empieza a percibir el regreso al bipartidismo como si fuera la recuperación de la fuerza centrípeta, ¿no? Hemos pasado de esa fase de explosión a esa fase de contención y de repliegue. Y creo que la muerte, la extinción de la nueva política es la demostración de lo poco fértil que fue un movimiento, por otro lado, tan abstracto y tan genérico y tan ambiguo y tan difícil de definir como el 15M.
Hasta aquí hemos llegado con la tertulia de esta mañana, en la víspera del 15M, que hoy es 14 todavía. Os deseo que tengáis un fin de semana agradabilísimo. Pilar Gómez, hasta el próximo día.
Adiós.
Saludos al perro y al resto de la familia. Y Arcadio Espada, hasta el próximo día, cuídate.
Gracias,
adiós, buenos días. Amón, hasta luego. Hay cultureta a las 11 de la mañana, ¿no? Sí, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, luego me lo cuentas.
De Luis Tijes y de Napoleón Bonaparte, que no es poca cosa, ¿eh? Ni uno ni el otro, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Cuidado, ¿eh?
En la variedad está, es interesante, la mezcla. Luis sí. Tijes y Napoleón. Vale, y hablaremos. Bueno, luego lo cuento. Sobre esta serie que se va a estrenar, que habla de, sin hablar de la radio, que habla de García y de la Morena, pero sin hablar de García y de José Ramón, y de la guerra de la radio de hace, ¿cuántos años? 20 ya. Por ahí o más. Ahora seguimos.
Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.